El experto de Miller que nos visita esta tarde es Rafael Martínez. Rafael es un ex ingeniero en mecatrónica con una maestría en gestión de la calidad. Desde 2017 está trabajando para ITW, que es la marca madre de Miller y otras más, y se desempeña como el supervisor del segmento automotriz e industria pesada para México. Pero entonces se ha convertido en el experto, en el referente, en el portafolio de productos Miller de Welding Intelligence y de Industria 4.0. Por eso Manuel está aquí hoy para explicarnos en qué consiste este novedoso concepto de la Industria 4.0. Bueno, queremos escucharte, Manuel. Tienes toda nuestra atención.
Muchas gracias, Jonathan. Nada más un pequeño detalle, una comilla, me cambiaste el nombre al principio. Creo que eso, vamos a quitarte unos puntos en la presentación, ¿eh?
Vale.
Jonathan, gracias por la invitación. Estoy muy contento. Un abrazo a toda la gente de Colombia, todo Sudamérica, Centro Sudamérica que nos acompaña. Este evento se nota muy cálido, ¿eh? Yo creo que va a haber muy buenas preguntas. Déjame compartir mi pantalla. La pueden ver, ¿verdad? Me confirman.
Sí, la estamos viendo.
Ok, gracias. Efectivamente, como lo comentabas, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es la Industria 4.0. Es el pretexto para presentarles el portafolio de productos que tiene Miller para incorporarse a esta tendencia. No es una tendencia muy nueva, es una tendencia que ya tiene un poco más de 10 años, que se lanzaron los primeros productos con la intención de incorporar a la industria y también, ¿por qué no?, a la domótica, al consumo doméstico, dentro de lo que nosotros llamamos, o dentro de lo que se adhiere a esta industria 4.0, como el Internet de las Cosas. ¿Vale? El Internet de las Cosas es el punto, desde mi percepción, principal que se le agrega a todo lo que viene ya con las revoluciones industriales anteriores. Porque si hablamos de una industria 4.0, obviamente que hay tres revoluciones o tres niveles de industria anteriores que han aportado o que tienen las bases a lo que ahora estamos trabajando, ¿vale? La primera revolución industrial, bueno, pues todos lo hemos leído quizás en la escuela acerca de ella, habla acerca del comienzo del uso de la fuerza del vapor, de utilizar instrumentos, vehículos, herramientas para la transformación de la materia prima. La metalurgia ya estaba involucrada en esta época. Muchos procesos de metales, muchos procesos de fabricación ya se veían desde entonces, más era la primera etapa de lo que ahora conocemos como la industria, ¿vale? Para la segunda revolución industrial, pues ya podemos ver a mediados, entre la década de los 40 y los 50 del siglo pasado, vemos ya la producción en masa, en línea, de muchos, muchos productos. Vamos a ver, sobre todo en esta presentación y por el enfoque que tengo, el rol que tengo yo en la compañía, que vamos a hacer mención de muchos términos que se usan o que pensamos, tenemos el paradigma que son exclusivos para la industria automotriz, pero no. Bueno, en un momento los tocamos más a fondo, pero aquella revolución, aquello que hizo Henry Ford para poner en una línea de producción, en secuencia de producción, conocer lo que estás produciendo, lo que estás armando, dio un paso enorme para el conocimiento de la industria y las capacidades reales de fabricación para el humano. Ya en la década de los 70s, 80s, la tercera revolución industrial, con la incorporación de los equipos de cómputo, con la incorporación de los dispositivos de inteligencia artificial, los discos de memoria, los microprocesadores y ya algunos robots de protocolos analógicos y de Ethernet, dieron un paso enorme tanto para hacer más hábiles las líneas de producción de la manufactura en línea, como para acercar a cada uno de los hogares, a cada una de las personas, dispositivos de comunicación, dispositivos de trabajo, de estudio, que facilitaran el desarrollo de las actividades y que permitieran que estuviéramos comunicados entre todos alrededor del mundo. Yo estoy en México, ustedes están en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador. Esto es parte de lo que se ha desarrollado desde la tercera revolución industrial. Por eso es que debemos de cambiar el paradigma de que la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 tiene que ver forzosamente con la fabricación en línea y que incluye robots. Porque la industria 4.0 lleva muchas otras circunstancias que nosotros en la actualidad ya estamos utilizando y no son exclusivos para la industria, ¿vale? Como es el Internet de las Cosas. Entonces, dentro del portafolio de productos de Miller para participar o ser un integrante de la industria 4.0, vamos a encontrar todo lo necesario o lo básico para el conocimiento de nuestro proceso, para el ajuste de nuestros procesos y para llegar a la incorporación del Internet de las Cosas en un proceso de soldadura, ¿vale? Cada uno de los requisitos o de los fundamentos que se requiere para estar alineados por una forma gubernamental o por un OEM dentro de la industria 4.0, podemos colaborarlos para que lo cumplan, ¿vale? Por ejemplo, la robótica. La robótica, como lo mencioné, es parte del pasado de la industria 4.0. En Miller tenemos dos productos básicos, que es la AutoContinuum, en dos versiones, que tiene tres protocolos de comunicación. ¿Por qué se ajusta? ¿Por qué los invita a ajustarse a la industria 4.0? Porque presenta los protocolos más comunes para llegar e instalar una fuente de poder, un equipo para soldar, en proceso MIG avanzado, en un robot con un controlador que pueda tener quizás hasta 20 años de antigüedad. Tenemos protocolos Ethernet IP, DeviceNet, y el protocolo de DeviceNet puede comunicar a un protocolo analógico, a un módulo analógico. Entonces, si tenemos un robot de muchos años de trabajo, podemos activarlo con nuestro equipo sin necesidad de hacer mayor inversión, ¿vale? Los equipos AutoContinuum en la versión 350 y versión 500 les permite automatizar, ya sea en un robot, en un PLC, en cualquier tipo de controlador lógico programable. Nuestro software, que tiene dos versiones, que es el Centerpoint, también ayuda para la simulación de procesos, dado que nuestro software permite que hagamos la interacción de nuestro diseño CAD o de nuestro WPS. Si lo integramos a un formato JPG, lo podemos subir al software y podemos simular el arco para ver costos, calidad, tasa de depósito o metal de aporte depositado y si los parámetros pueden o no permitirnos obtener un resultado favorable o exitoso, ¿vale? Este mismo software nos permite hacer la integración de sistemas. Tenemos clientes en Norteamérica que tienen toda la red industrial, toda la red de su planta integrada vía Ethernet IP mediante ese protocolo y les permite que el soldador que está trabajando en la estación número 1 y el que está trabajando en la número 160 envíe automáticamente la información de su proceso hacia un site y el gerente de planta que está quizás en otra ciudad, quizás en otro país, pueda visualizar la información que está pasando en tiempo real para tomar una decisión acerca del proceso, para sugerir alguna acción a tomar o quizás también para compartir los reportes que debe de compartir. El Internet de las Cosas en los equipos de Miller, en el portafolio de productos, tenemos tres productos que únicamente conectándolos a una red Wi-Fi o alámbrica a Internet, podemos enviar información a un espacio en una nube de información, en un site que tenemos en Appleton, y ustedes lo pueden visualizar en cualquier dispositivo que tenga un navegador, su computadora, una tablet, un celular, cualquier dispositivo. Ustedes pueden acceder a la información en tiempo real y pueden también descargarla en el momento que ustedes deseen. Todo esto que les estoy mencionando es compatible y también permite que cada uno de ustedes o cada uno de los usuarios de estas tecnologías sean dueños y el manager, el gerente, el director de la ciberseguridad. Nos acercamos o colaboramos con ustedes para mantener en secreto o completamente bien protegido su información durante la implementación, el registro y la descarga de la información de la que ustedes son propietarios, cada uno de ustedes. La realidad aumentada, bueno, es una necesidad, sobre todo cuando hablamos del entrenamiento o la calificación de soldadores, de operadores de soldadura, ya sea offshore, ya sea en campo, ya sea adentro de una nave, de una compañía. Muchas compañías invertimos mucho dinero en el entrenamiento del soldador. Hay equipos en Miller que nos permiten hacer uso de la realidad aumentada para perfeccionar o colaborar con un mejor desempeño y resultado en el entrenamiento para el soldador. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, pueden contactar a Jonathan, a cualquiera del equipo de Cointer para que les ofrezca o les presente este producto LiveArc como alternativa de entrenamiento. Bueno, y el Big Data, Fernando también lo mencionó. Fernando dio una muy buena introducción para la industria 4.0, y qué bueno que mencionó que es un requisito ya para algunos proyectos en Sudamérica. El Big Data es tener toda la información durante un periodo de tiempo considerable al alcance de ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos la trazabilidad, que es otro tema que también tocamos, o que es muy importante la trazabilidad. ¿Quién soldó? ¿A qué momento hizo tiempo arco? ¿Cuánto tiempo arco se hizo? ¿Quién estuvo fuera de los parámetros? ¿Logramos los objetivos que estábamos proponiéndonos? Todo eso lo podemos ver en la plataforma de InsightCore, dentro de del portafolio de productos de Miller, y es uno de los requisitos que pide la industria 4.0. Entonces, normalmente si ustedes googlean o buscan en internet la definición de la industria 4.0, van a encontrar algunos comentarios. Todavía llega a ser algo subjetivo, no es una definición, que ha sido consensuada por todo el mundo, más cada uno de los elementos que permiten llegar al nivel de la industria 4.0, los podemos ver en la pantalla que estoy mostrando en este momento, y en cada uno de ellos Miller tiene una oferta, tiene un producto, una opción que les puede ayudar a lograrlo. Como lo mencioné previamente, existe un paradigma de que la industria 4.0 está enfocada a industrias, permítanme llamarles limpias o muy avanzadas, que tienen un aporte considerable de dinero por su flujo de efectivo, como lo es el automotriz. Pero les voy a presentar que no es así en realidad. El ensamblado de los vehículos no es el punto más crítico en la industria automotriz. La proveeduría de autopartes, porque cuando hablamos de un recall o de que les marcan porque hay que revisar su vehículo, porque alguna refacción o alguna parte del vehículo tiene una situación a considerar, convierte que la proveeduría de la industria automotriz sea la más crítica y la que use este tipo de tecnologías de trazabilidad como requisito de los fabricantes originales. Los sistemas de escape es un punto muy crítico en toda América. Los puntos de seguridad como las puertas, los cordones de soldadura, el mismo diseño es un punto que es sumamente importante para la industria automotriz. Sobre todo mis colegas, mis compañeros del Perú no me dejarán mentir, la industria del heavy equipment o la maquinaria pesada es igual de crítica, o hasta más crítica quizás. ¿Por qué? Porque si fabricamos o reparamos buckets, no podemos permitir que el bucket se nos fracture o que una de las uñas, una parte del bucket o de un vehículo tan pesado, tan fuerte, sufra algún daño por algún defecto de soldadura. Entonces, otro de los clientes o de las personas muy interesadas es la industria de la maquinaria pesada. Ellos llevan tratamientos térmicos, muchos procesos que son únicos para la industria de la maquinaria pesada y que son críticos y que se invitan o los invitan, los obligan a que participen dentro de la industria 4.0. También el trabajo, el proceso con aluminio, aceros inoxidables, el pipeline también es otra parte, otros procesos, otras industrias críticas que también se interesan mucho por tomar parte de la industria 4.0. Porque no importa que estemos lejos, podemos llevar estos dispositivos o podemos acoplar estos dispositivos para que sean parte o que ayuden a colaborar con la industria 4.0. La industria 4.0 tomará una nueva tendencia, señores, es lo que llamamos o lo que se llama la mentefactura. No significa que la automatización o que la industria 4.0 vaya a eliminar ciertos procesos o la actividad de algunos operarios dentro de las actividades de soldadura. No, al contrario, nos va a obligar a que utilicemos el conocimiento, a que tengamos expertos en la industria 4.0, expertos en la automatización, expertos en implementar, en ajustar, en llevar a cabo cada uno de los procesos automatizados y seguirlos, porque no dejan de ser máquinas y quienes mandamos en ellas, pues somos nosotros, somos quienes vamos a poner la mente factura. Los invito a que averigüen un poco más en este tema, que abunden un poco más. Es sumamente interesante porque sí existe el paradigma de que la automatización quitará la mano de obra humana y no es para nada la intención de esto. Si ustedes me lo permiten, vamos a hablar un poco de Centerpoint, que es el proceso avanzado, el software que tenemos nosotros para trazabilidad, registro de proceso y ayuda visual para el operador. Centerpoint es un software que está basado en los software, en las estructuras de Microsoft. Entonces es compatible con muchos sistemas operativos. Se puede trabajar, de hecho, en computadoras de uso doméstico. Y cuando nosotros programamos una parte, una pieza dentro de Centerpoint, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una imagen dentro de una plantilla similar a lo que es PowerPoint y vamos a agregarle la interacción con el soldador. Como lo podemos ver en la imagen, la interacción con el soldador es que al momento en que hace arco en el punto número uno, en el cordón número uno, lo califica y dice si es correcto lo que hizo, ya sea por parámetros, por deposición o alguna otra condición que nosotros hayamos programado, e inmediatamente indica con una diana o con un indicador que se debe de pasar al siguiente cordón de soldadura, ¿vale? Entonces ayuda tanto al operador a la trazabilidad como al seguimiento de cordones. Uno de los usos más importantes que se le da aquí es la omisión de cordones en el proceso de soldadura. Tiene algunas otras ayudas, como lo es la indicación de que está en ciclo, las soldaduras expectativas, las que son completadas, falsos arcos o ignorados, porque si tenemos que llenar un gap o tenemos que hacer alguna actividad que esté fuera de lo programado, bueno, podemos ignorar soldaduras. También nos menciona las soldaduras extra y el ciclo o el tiempo ciclo, que tardó en hacer esta parte, ¿vale? Ustedes pueden ver que pueden poner N cantidad de diapositivas, N cantidad de imágenes, y también, bueno, no hay una restricción para la cantidad de cordones de soldadura. Compañías de maquinaria, de fabricación de maquinaria pesada en México tienen secuencias de alrededor de 150 a 250 cordones de soldadura. Podemos indicar, podemos agregar textos y sonidos, otro tipo de archivos que permiten hacer más fácil o guiar al soldador para evitar que cometa algún error o que omita alguna de las soldaduras aquí programadas. En la barra del color de la parte derecha podemos ver cuando ya califica los cordones de soldadura con su simbología, con su tamaño, con su indicador, y dice si es correcto lo que se ha realizado. Entonces permite que vayamos más allá. Otro de las funciones o de las formas en que este software se programa es el llamado workflow, que es una secuencia de actividades y condicionales que se deben de hacer. Por ejemplo, si yo no quiero que un soldador que no esté capacitado para soldar una pieza crítica en cualquier tipo de proceso de soldadura, yo puedo requerirle que ingrese una contraseña, que se loguee, que haga una actividad previa antes de poderle habilitar el gatillo de la pistola MIG. puedo también, cuando son personas nuevas en el proceso o en la industria, reproducirles un video de seguridad, obligarlos a que vean un video para que vean las condiciones que debe estar su estación de trabajo, ¿no? También eso lo llamamos mucho los TPMs, para mantenimiento y para registro de los estados de las estaciones de soldadura. Podemos agregar las hojas de proceso también, ¿por qué no? O sea, oye, ¿sabes qué? Si vas a empezar a soldar, tienes que estar enterado de cuál es el WPS, el PQR, la normatividad que se debe de cumplir en este proceso. Entonces, podemos también agregarlo como una parte del proceso. Los reportes es algo muy importante, es algo que a la gente de calidad, de producción, de costos, a la dirección le encanta. Entonces, tenemos aquí el registro de la eficiencia, que es una comparación entre el tiempo encendido del equipo y el tiempo de arco que se realizó. También tenemos un contabilizador, un cuantificador de la deposición y un contador de partes correctamente bien soldadas. De igual forma, hablamos de partes, aquí hablamos de un resumen, un sumario de soldaduras bien realizadas y otras que exceden o que salen fuera de los parámetros establecidos. También tenemos una línea de tiempo que nos permite conocer en qué se ha gastado el tiempo, ¿no? O sea, que no se haya producido no siempre es problema del soldador, del mantenimiento, o sea, puedes ver N cantidad de situaciones que estén sucediendo detrás del proceso. Puede ser espera de materiales, falta de energía eléctrica, falta de combustible, no sé si alguien está soldando con un soldador. Todo eso se puede registrar en esta parte para que se tenga un conocimiento real o una cuantificación del tiempo muerto real y por qué sucede en cada uno de los casos. Pues esta información se puede importar, se puede imprimir en PDF, se puede imprimir en Excel en algunos de los casos, sobre todo cuando hablamos de tablas. Se puede enviar por un correo electrónico. Esto es en esta versión del software, en el software que es libre, que es una plataforma de una nube de información. Ustedes lo pueden descargar en cualquier cantidad, en cualquier ubicación, en cualquier dispositivo que estén utilizando. ¿Vale? Casos de éxito de CenterPoint. Bueno, CenterPoint es muy utilizado en aquellas estaciones en las que no se permite o no se se quiere eliminar la posibilidad de que exista una omisión de cordón de soldadura. Estos han sido los más exitosos, ¿vale? Integraciones en las que existe una estación donde se cumplen cierta cantidad de condiciones y posterior se tienen cubiertas las condiciones, se permite hacer o iniciar el arco eléctrico. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta foto, vemos que aquí es llamado un pocayoque, aunque nosotros como Miller no lo vendemos como un pocayoque, muchos de los usuarios lo ajustan para que sea un pocayoque. Si no saben, no se preocupen, voy a explicar rapidísimo qué es un pocayoque. Es un término que se utiliza por los gurús de la calidad en la manufactura posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde pocayoque se elimina la posibilidad de un error. O sea, nuestros conectores para cargar el celular es un pocayoque, porque si no es el correcto no lo podemos colocar. Si, por ejemplo, los enchufes de la luz igual son un pocayoque, porque no los podemos meter en otra ubicación que no sea la correcta. Entonces, bueno, es un pocayoque, llega el operador de soldadura con este código de barras, con este lector de código de barras, lee el lector el código del metal de aporte de la pieza. Él tiene un código de barras donde dice que él está completamente capacitado para realizar esta actividad. Y una vez que se completan todas estas actividades, se cierra una cortina y le permite iniciar arco eléctrico. En esta pequeña pantalla vemos, no es obligación que sea una pantalla grande, puede ser una pantalla pequeña, un HMI. Muestra dónde debe de iniciar, dónde debe de ir colocado el cordón de soldadura, el filete en este caso, y posteriormente lo va a calificar. Una vez que él termina, una vez que acaba su actividad, hace el último cordón de soldadura, se abre la cortina, él coloca la pistola en una argolla y entonces se quitan los clamps o las abrazaderas y permite que se retire la pieza. Este es solamente uno de los ejemplos de lo que CenterPoint hace o puede hacer en la industria de la soldadura. Jonathan, creo que me acabé mi tiempo.
Pero ni nos dimos cuenta que estuvo tan interesante que estábamos todos embebidos en esta información que tú nos has traído. Muchas gracias, Manuel, por toda esta presentación excelente que nos has hecho. Ahora bien, es el momento de pasar a las preguntas, que hay bastantes. Por eso, Yiyola, ¿tenemos preguntas?
Manuel, ¿la Insight Core ya está en los nuevos equipos Miller? Es decir, ¿esa formación ya se puede rescatar?
Hay algunos equipos que ya lo tienen por default. El equipo que más se ha trabajado y ya viene por default es Continuum y Autocontinuum. Únicamente requieren registrar su equipo en una página web y no necesitan pagar una licencia para trabajar. ¿Vale? Entonces, gratuito de por vida.
¿Hay algún comando que tenga que hacer el soldador para pasar de un paso a otro o es simplemente una ayuda visual?
Eso, permítame, lo defino como que es totalmente customizable. Este sistema es tan estricto como ustedes quieran. El paso de un cordón de soldadura a otro es automático, pero si ustedes quieren que haya una secuencia, una actividad previa, ustedes lo pueden demandar en la implementación de este software.
Ya. ¿Qué requerimientos debe cumplir una empresa para adquirir esta nueva tecnología? Para implementar la nueva tecnología.
Claro, yo pienso que lo primero es la intención o las ganas de hacerlo, ¿verdad? La segunda es contar con un equipo interesado en conocer su proceso y modificarlo o perfeccionarlo. La tercera tiene que ver ya con tener una red que permita trabajar alámbrica o inalámbrica. Y bueno, pues equipos Miller, ¿verdad? Para que esto funcione bien.
Okay. ¿Es necesario implementar un líder para ese proceso en específico?
Es una recomendación. Definitivamente incluir una persona que sea el encargado, el líder de esta información, ayudará tanto a ustedes, a la implementación, a digerir la información, como a nosotros para que el soporte sea punto a punto y tengamos resultados mucho más rápido.
Manuel, ¿en la realidad aumentada se trabaja con los tres procesos principales?
De hecho, los invito a que busquen más información o la pidan al equipo de Cointer. Tenemos probetas, de hecho, 3G, 2G, o sea, es completo el proceso de training para la realidad aumentada.
No tenemos más preguntas. Muchas gracias, Manuel.
Un placer.
Vale, gracias Yiyola por hacer las preguntas y gracias Manuel por contestarlas. Bueno, han pasado dos secciones de preguntas y respuestas y han sido contestadas todas, pero ahora nosotros tenemos una pregunta para ustedes. Vamos a poner entonces en la pantalla ahora mismo la encuesta que tenemos para este evento virtual. Es una pregunta que nos gustaría que por favor ustedes nos contestaran. La pregunta que hacemos es: ¿cuál es la principal barrera para comenzar a usar equipos de soldadura y corte automatizado? Entonces, hay tres opciones de respuesta: la inversión inicial, tener personal calificado y la falta de soporte técnico. Por favor, dennos su respuesta porque queremos conocer qué es lo que puede estar impidiendo que la industria latinoamericana se beneficie de la automatización. Mientras esto ocurre, Manuel, ¿tendrás algún otro detalle que quizás se haya pasado por alto en la presentación que puedas compartirnos brevemente?
Claro, Jonathan. Bueno, la invitación a no tener miedo a la inversión o justificar, solicitar ayuda para la justificación de una inversión de un sistema automatizado. La verdad es que los sistemas automatizados tienen muchas cosas favorables para la región, para la industria. Ayudan a motivar, como mencioné el término de la manufactura, a la gente, nos obliga a que estemos en un constante necesidad de alimentación, de conocimiento, alimentarnos de conocimiento. Y definitivamente, pues, no hay peor inversión que la que no respaldamos con buenos resultados como estos.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, tenemos un evidente ganador en la encuesta que tenemos para el día de hoy. La pregunta que hicimos es: ¿cuál es la principal barrera para comenzar a usar equipos de soldadura y corte automatizado? Y con el 93% de los que contestaron, respondió que es la inversión inicial. Sin duda es algo en lo cual tenemos que pensar. Ahora, Llegó el momento de algo que ustedes todos están esperando, que es el momento del sorteo. Para esta sección voy a dejarlos con Elkin y Guillola. Adelante.
Ok, como es habitual, tenemos un sorteo. Esta vez nuestro aliado Miller va a sortear un maletín de herramienta espectacular. Entonces, Elkin nos va a ayudar con el sorteo, por favor.
Gracias, Guillola. Gracias, Jonathan. Manuel, ¿puedes dejar, por favor, de compartir pantalla?
Claro. Hay una disculpa, soy nuevo con esto, ¿eh?
Tranquilo, yo lo cojo aquí. Ya ahí ven la pantalla.
Ya está bien.
Listo. Entonces, como yo y yo, la vamos a realizar el concurso. Recuerden que es la ruleta. Aquí están todos los inscritos. Mientras vamos a girar la ruleta. Bueno, el premio es un maletín Miller, como decía Gigiola, y el ganador, por favor, en el link de Feria Soldadura y Corte, aparece una parte que dice sorteo, nos deja sus datos y nuestro equipo de marketing lo contactará para realizar toda la gestión y enviar este premio a su casa. El ganador es Will Jorge, entonces, por favor, nos deja tus datos y nuestro equipo te contactará. Ahora te voy a Jonathan. Adelante, Jonathan.
Gracias, Elkin y Guillola, por esta presentación. Bueno, este ha sido el último evento de la última Feria de Soldadura y Corte de 2021. Estamos muy contentos porque en esta ocasión nos han visitado muchos clientes y amigos de diferentes países. Por ejemplo, hemos tenido asistentes de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina. Y bueno, eso nos llena de alegría saber que estamos brindando información para la industria que puede ser beneficiosa en muchos países. Ahora bien, esta no ha sido la primera feria que hemos hecho. En 2020 salimos con la primera feria de soldadura y corte virtual. Y esto fue en respuesta a la pandemia, a la crisis de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, en 2021 mejoramos el concepto, porque entonces hicimos varios eventos virtuales, cada uno con un tema diferente. Esto fue con el objetivo de brindar información de calidad a los diferentes segmentos de mercados que atendemos. Por eso cada una de las ferias que hicimos en 2021 tenía un tema particular. ¿Qué viene en 2022? ¿Haremos eventos físicos en 2022? ¿Haremos más eventos virtuales en 2022? Aún es temprano para decirlo. Pero una cosa pueden estar seguros, o mejor dicho, de dos cosas pueden estar seguros. Primero, la razón por la que nos hemos esforzado en hacer eventos virtuales durante esta crisis de la pandemia es porque en nuestro ADN, el de la organización CODINTER, está escrito el estar en contacto con nuestros clientes. Ustedes son el foco de nuestro trabajo. Entonces siempre brindamos los mejores precios, el mejor servicio, también la mejor atención. Y eso lo hacemos a través de estos eventos virtuales. Y entonces les haremos saber a su debido tiempo, la segunda cosa de la que pueden estar seguros, qué planes tenemos para 2022, de manera que podamos estar en contacto con ustedes y nos puedan acompañar en esas nuevas aventuras que tendremos en el siguiente año. El siguiente año va a ser mejor, como siempre lo esperamos. Bueno, el adaptarnos es una de las cosas que tenemos que hacer y lo hemos venido haciendo en 2021. Y en 2022 probablemente entonces sea el año para crecer. Así que lo más apropiado sería terminar este último evento de la última Feria de Soldadura y Corte 2021 con las palabras: hasta la próxima. Muchas gracias por visitarnos. Hasta la próxima.